11 de la mañana, 9 minutos, lo anticipamos al inicio del programa, vamos a tener visitas y la visita llegó finalmente a nuestro estudio. Se trata nada más y nada menos que el rector de nuestra universidad, el ingeniero Jorge Calzoni. Buen día, Jorge, muchísimas gracias por visitarnos.
Muchas gracias. Por...
Haciendo un brevísimo, pequeño... detalles sobre lo que aconteció ayer, muy interesante la charla en el aula Héroes de Malvinas sobre la reforma. Estamos en un año especial para todo lo que es materia institucional, ¿verdad?
Sí, en realidad eso se da en el marco de la Tecnicatura de Gestión Universitaria que desarrollan los nuevos docentes, que se van formando, y cada tanto hacemos alguna charla dentro del marco de alguna de las cátedras. Todos los años es una distinta. Este año me pidieron hablar sobre la reforma y en función de la CRES, ¿no? El eje temático de las CRES. Y sí, fue interesante, prácticamente una clase, digamos, que permite, digamos, por ahí pasar. Siempre en estas cosas me pasan que a algunos que vienen cursando le parece que está bien por el material porque lo vienen leyendo, y los que no me dicen, diste muchas cosas porque claro, no vienen con esa dinámica. Eso muestra que está bien el curso, digamos. Así que bueno, sí disfruto mucho esas cosas que me posibilitan poder pensar lo que decías, ¿no? En un año muy particular, que toda la comunidad universitaria esté metida en estos temas, pueda reflexionar alrededor de los mismos. Y el sábado, bueno, vamos a tener una jornada a partir del mediodía con los 7 ejes temáticos por talleres, que en realidad la idea no es hablar mucho, sino simplemente plantear algunas cosas más de la logística, cómo va a ser, porque ya estamos muy cerquita de junio.
Claro.
Y bueno, así que se va a hacer una jornada como para que la voz de los que vayan por UNDAP no sea una voz única o individual, sino que sea la voz de la propia comunidad. Así que bueno, en ese marco se van a establecer esta discusión. Ya el año pasado hicimos una.
Muy interesante, sí.
Que fue buena, fue con muy alta participación y después continuó con un foro virtual, que es una de las propuestas que había surgido de ese encuentro. Bueno, ahora se retoma eso de cara a la CRES. Ya hubo algunos encuentros, jornadas, presentaciones. El lunes va a haber un encuentro similar con varias universidades que la llamamos del Bicentenario, que va a ser, también invitamos a algunos colegas que ya tienen algunos años más que nosotros, que se va a hacer en José C. Paz, próximamente se va a hacer otra en Moreno. Así que bueno, es una temática que me parece que es interesante para ir reflexionando.
Me parece que hay una vinculación muy estrecha que no siempre se ve y que en realidad tiene mala prensa, que es la política y la universidad. Y está tan atravesada la vida universitaria con la política que es imposible cindirla en ese pensamiento.
Sí, estaba leyendo hoy un pedido que supongo que debe ser cierto, ¿no? Del gobierno de la ciudad, de trabajadores sociales que no sean de la UBA, porque claramente identifican que es un lugar politizado, debe ser eso. Supongo que debe ser cierto porque salió en muchos lados. Pero bueno, claramente, a ver, la política existe en todos los campos, digamos. Si uno tiene un comercio, la política lo influye, esta política económica lo influye con el aumento de las tarifas, cómo van sucediendo ciertas decisiones macroeconómicas, influyen en la vida cotidiana. Y mucho más en la universidad, donde es un espacio de, como siempre definimos nosotros, de pensamiento crítico, ¿no? Donde claramente tiene que haber debate, discusión, donde tenemos una lógica de poder pensar las cosas, disentir y con respeto, digamos, ¿no?
Sí.
Es lo que a veces falta en el debate público político, no hay respeto, hay chicana y
la puesta en común más que la puesta en escena.
Sí, totalmente.
Es una puesta en común
y se pierde las ideas y discutimos las personas. La verdad que lo interesante sería que podamos discutir políticas y en base a eso poder llegar a el término, digamos, darle el valor que tiene, ¿no?
A la política como herramienta, porque de lo que se habla acá pareciera de la partidización, si se me permite
pero no
el
está
término,
mal tampoco. Pero... El problema, ¿sabes cuál es? La chicana. Porque yo creo que el debate se reemplazó por la chicana, ¿no? Vos robaste tanto, el otro robó tanto y parece que a ver quién robó más o menos. Y la verdad que no es esa la discusión. Digamos, eso lo tendrá que dirimir la justicia. Y la justicia se pone a hacer política porque interviene, no sé, el PJ, por ejemplo, y define quién pueden ser candidatos, lo cual me parece un disparate absoluto. Entonces perdemos el eje de lo que tiene que hacer cada uno en la sociedad. La universidad tiene que formar profesionales, técnicos, pero también ciudadanos. Y si son ciudadanos sí, con pensamiento crítico, con capacidad de pensar las políticas, es muy probable que podamos construir una sociedad mejor. Ahora, eso de voy a estudiar, pero yo en la política no, y la verdad que no. Lo que otro es, que vos decís, la participación en los distintos espacios, que cada uno tiene la libertad y el derecho de poder hacerlo o no. Y bueno, y eso queda en la conciencia de cada uno.
Tal ¿no? cual. Pero tenemos el ejercicio político desde el momento en el que nacemos y nos inscriben con un documento.
Exacto.
A partir de ahí somos sujetos políticos, que no tiene que ver con un partido específico. Y eso hay que tomar conciencia. Yo creo que tendría que haber una cátedra hasta en la educación primaria. Pero bueno, eso sería materia de otro análisis y de otra charla. Pero me vengo al tema político porque se trata también, en algunos casos, de la política como una institución. Y hoy por la tarde, a partir de las 18 horas, se lanza Cepuña. ¿Qué es Cepuña? Centro de Estudios por una Nueva Institucionalidad Argentina. Contame un poquito de qué se trata profundamente.
Bueno, tiene que ver también con esto que veníamos hablando, ¿no? Yo recuerdo alguna charla, alguna clase que estuvo Raúl Zaffaroni, donde él planteaba el tema de una nueva constitución. Hace mucho tiempo que él viene planteando el tema de una nueva constitución y recuperar la institucionalidad en la Argentina. En realidad solamente no es en Argentina, es en toda Latinoamérica. Uno va viendo lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Honduras. Bueno, una cantidad de situaciones que lejos de resolverse institucionalmente, bueno, si no están de acuerdo con determinadas políticas, bueno, se aplican los que se llaman hoy golpes blandos. En el siglo XX eran golpes militares, ahora aparecen estos golpes blandos. Y aparecen otros actores dentro de estos golpes, ¿no? Que son los medios de comunicación, la justicia, bueno, con la complicidad de cierto sector también de la sociedad civil y de la política, como también pasaba en los golpes militares.
Claro.
Entonces, cuando él plantea eso, a mí se me ocurrió eso, llevarlo a un plano o a otra dimensión donde podamos pensar todo en términos de una nueva institucionalidad. Uh-huh. ¿No? Nosotros tenemos por suerte, digamos, el periodo democrático más largo de nuestra historia, del 83 para acá. Eso es un buen dato. Uh-huh. El mal dato es que no podemos lograr perfilar un camino o una dirección, ¿no?
Se trunca cada vez que se encamina.
Todo el tiempo y vamos para atrás y empezamos a hablar del anterior y empezamos con las denuncias, los políticos que denuncian en vez de gestionar, los que tienen que legislar en vez de legislar también hacen cualquier cosa. Digamos, estamos en un problema en ese sentido. Entonces, ese es uno de los aspectos de poder pensar en términos políticos con distintos actores en el marco de la universidad y con pluralidad esta posibilidad. Hay varios aspectos, por lo menos dos o tres muy importantes. El segundo aspecto tiene que ver con que de allí surjan determinadas preguntas, ¿no? La universidad se nutre de preguntas y con la posibilidad de orientar tesinas en distintas carreras a partir de esas preguntas, que sean disparadores para posibilidades de tesina. Entonces, hoy hicimos una reunión con los decanos, los directores de carrera, donde hablábamos de distintos temas de la gestión, y bueno, un tema es este, ¿no? ¿Cómo hacer para poder mejorar la performance en el tema de las tesinas? Y en algunos casos, algunos chicos tienen claro, porque eligen ellos qué tesina quieren, y en otros casos no, bueno, que nosotros podamos darle elemento a cada uno de los departamentos. Mirá, surge de todo esto, estos elementos. Y el tercer eje importantísimo para mí que se me ocurre como clave en esta situación es poder recuperar el debate, o sea, salir de la chicana y pasar al debate. Entonces, invitar a dos personalidades con pensamientos distintos, con miradas distintas, con algún académico, de manera tal de que nuestra comunidad universitaria o la de la comunidad en general, porque esto es abierto a todos los que quieran venir, de alguna manera puedan debatir con respeto, con recuperar esa cuestión que era normal en la democracia y que lamentablemente...
Un debate con argumento.
Con fundamento, porque vos fijate que no se pueden discutir, pero esto pasaba antes también, esto que hoy lo que hoy es el oficialismo, se quejaba de lo mismo siendo oposición, entonces es un problema estructural, me parece. Entonces poder recuperar el debate, poder recuperar el intercambio de ideas, poder recuperar la posibilidad de abordar a consensos o disensos, pero si hay un disenso que realmente queden las posturas y que después en libertad y con plena conciencia cada uno decida lo que le parece que es lo más adecuado, que no exista la imposición, ¿no?
Eso es lo que genera la universidad. En este caso, quienes van a estar esta tarde aquí en la universidad, en el aula Héroes de Malvinas, van a ser Nicolás Trota, el rector de la Universidad Metropolitana para el Estudio del Trabajo, Francisco Cafiero, vicepresidente de la COPAL, y el ex ministro y diputado radical Juan Manuel Casela. O sea que es un
es muy plural. Panorama. La idea tiene la siguiente concepción en este primer panel, que es, primero, bueno, Juan Manuel Casela tuvo un protagonismo muy fuerte en los 80 durante el gobierno de Alfonsín, después tuvo algunas otras participaciones, pero yo creo que ahí alcanzó un protagonismo muy, muy alto, el caso de Francisco es el nieto de Antonio Cafiero, que también en ese momento tuvo un protagonismo y que de alguna manera hace muy poquitos días se cumplió un aniversario de lo que fue el levantamiento de Semana Santa, ¿no? Donde tanto Ricardo Alfonsín como Raúl Alfonsín como Antonio Cafiero jugaron un rol muy, muy importante. Entonces tenía que ver con ese hecho. Bueno, esto se demoró un poquito, unos días más. Y cómo cómo se hizo esa transición y tan dura fue esa transición. Sí. Y yo creo que incluso, creo que me pasa a mí, le pasa a muchos argentinos, hubo una revalorización del gobierno de Raúl Alfonsín, que en aquel momento por ahí, como estudiante universitario, uno quería más cosas, pero que de verdad se fue, digamos, revalorizando a partir de lo que vino después, ¿no? Y por otro lado, Nicolás, que en los 90 fue estudiante, digamos, hoy tiene un protagonismo en la academia como rector de la UMED. El año pasado hizo un ciclo en el Canal América, ¿no? Con entrevistas muy, muy interesantes, así que le decía que no voy a tratar de imitarlo, pero moderar de alguna manera ese debate. Es tiene muchos artículos trabajados en la temática de poder pensar también sistemas de representación políticos distintos, si son iguales los del siglo XXI a los que fueron el siglo XX, poder pensar la democracia del 83 para acá con los avances, los retrocesos. A mí me da la sensación que hubo avances importantes, este tema de que en democracia se resolvieron las crisis más difíciles, como el caso del 2001, ¿no? Que se resolvió en el propio Parlamento, sin en otra época hubiese sido un golpe militar. Bueno, ahí hay un tema que me parece importante. El hecho de la incorporación de los derechos humanos de una manera tal en nuestro país que es distinto a lo que pasó en otros países, ¿no? Creo que los organismos de derechos humanos en eso jugaron un rol muy, muy importante y que hicieron eclosión, sobre todo en la década anterior, cuando pasó a ser una política de Estado. Y hoy creo que no se discute eso, ¿no? Cuando se intentó hacer el 2x1, digamos, una reacción de la sociedad en la calle que dijo, bueno, no, esto es un límite, digamos, y eso es un avance, me parece importante. Pero también hay cosas que evidentemente no podemos resolver. El tema de la inflación es un tema estructural de distintos gobiernos, pero claramente no encontramos mecanismos de poder generar ahí una política de Estado. O algunas cuestiones como tienen que ver con nuestro posicionamiento en relaciones internacionales, ¿no? Claro. Yo decía ayer en esta clase, los chicos de la UCLAE, que es la organización que nuclea a todos los estudiantes de América Latina y el Caribe, venían haciendo una caravana y decidieron no venir a Córdoba, tal como estaba previsto originalmente, en repudio al Grupo Lima, y sobre todo en repudio a Macri, porque él tuvo una injerencia sobre Venezuela, cuando históricamente América Latina no tuvo injerencia sobre otros países. Al contrario, lo que hubo fue la creación, por ejemplo, de UNASUR, que permitía resolver conflictos, como fue el conflicto Colombia-Venezuela, donde, bueno, en este caso, Néstor Kirchner se subió a un helicóptero, fue a negociar y logró un acuerdo. Digamos, para eso son los instrumentos, no para hacer, digamos, digamos el patio trasero de Estados Unidos, porque de alguna manera no le gusta el gobierno de Venezuela, y tampoco lo vi a ese mismo grupo referenciándose de la misma manera en Honduras, por ejemplo. Entonces, si están preocupados por la democracia, la verdad, la democracia se da en todos los países. Entonces terminan siendo hipócritas esas posiciones, y me parece que de alguna manera también Un país serio tiene políticas que, más allá de los matices o más allá de las matrices ideológicas, hoy creo que no se puede hablar de ideologías como en el siglo XX, se puede hablar de matrices ideológicas, puede haber diferencias, es lógico que las exista, pero tiene que haber, digamos, algunos puntos en comunes para que de verdad tengamos una sociedad realmente desarrollada, con puntos de unión, de encuentro, y que hoy no los tenemos, ¿no? Lamentablemente estamos en este esquema que es difícil de ver, porque fíjate el caso de la deuda externa, ¿no? La deuda externa que se trabajó mucho para sacarse ese peso de encima y hoy se va sumando día a día en
prácticamente
ritmo.
El 11 de diciembre estábamos con una deuda externa feroz inmediatamente, que era algo casi cantado, pero bueno.
Y eso creo que también la sociedad lo empieza a mirar y dice, bueno, ¿cuántas veces tenemos que volver a soportar todo esto? Porque después lo pagamos todo.
Yo digo con cierto cuidado esto que voy a decir ahora, con respecto no solamente a la Argentina, sino a la región, a Latinoamérica, y tal vez pensándonos en un mundo globalizado, a una situación de la democracia agotada en algunos, ¿no? Como que se choca contra una pared en algunos, en algunas situaciones, y como que hay que tratar de darle una vuelta. Entiendo la matriz a la que vos haces referencia en cuanto a lo ideológico, que no se entienda para nada que estoy hablando en contra de la democracia, pero creo que
al
hay
contrario, no.
Algo más.
Sí, digamos, parte de este debate de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar, con repensar los sistemas de representación, porque la democracia se nutre de los partidos políticos. Y hoy prácticamente estamos en un problema con ese tema, ¿no? Que es grave, yo creo que es grave. Entonces, poder repensar los sistemas de representación y poder pensar en términos democráticos cómo la sociedad se planta ante los distintos gobiernos. Hay un tema, mirá, pensando esto, que a raíz de algunos sucesos, hay una confusión muy grande entre lo que es gobierno y Estado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener es claridad conceptual de qué estamos hablando. Claro. ¿No? El Estado no es el gobierno de turno. El gobierno administra
nosotros,
el Estado, ¿no?
Claro,
somos todos, somos las todos universidades somos parte, nos habrás escuchado más de una vez, todos somos parte del Estado. Las propias universidades públicas son parte del Estado. Ahora bien, eso no le quita su autonomía, todas las cosas que nos planteamos. Pero los gobiernos, el problema que muchas veces sucede es que actúan sobre como haciéndose dueño de parte del Estado, ¿no? Entonces,
claro.
Y ese tipo de cosas son las que nos llevan a este plano,
a la
¿no?
situación en la que estamos. Claro.
Entonces, uno cuando se endeuda debería endeudarse a partir, por eso la Constitución lo plantea, debería hacerlo a partir del Congreso. Yo no leo que la toma de deuda es permanente del Ejecutivo,
constante.
No hay un tema. Lo mismo le decían al gobierno anterior, le decían, no, tiene que pasar por el Congreso para tal cosa. Bueno, no han pasado nunca, lo mismo que decían que tenía que pasar. Entonces, eso es una falta de institucionalidad. Cuando yo te pido a vos y lo que no hago, claramente está mal.
Lo que yo digo, pero no lo que
claro,
yo hago.
Entonces,
claro,
entonces digo, eso claro. Tiene que ver, en eso tiene que ver la institucionalidad. Y también la coherencia política y la trayectoria de porque en definitiva, uno, ¿qué puede esperar de este grupo de gerentes, de o CEOs, como se lo llaman hoy, de empresas, que muchos de ellos vivieron del Estado? ¿Puede esperar algo distinto? No, lamentablemente tiene que ver con ese posicionamiento y con un convencimiento de eso. Entonces, ahora, si no hay una discusión, no hay un debate de la política, y la política queda en el folclore, queda en la acusación,
en la chicana, en
queda en
que
la
decía.
Persona, y bueno, entonces nos perdemos de poder discutir políticamente estas cosas. Te cuento una anécdota. La semana pasada estuve en Córdoba, en motivo de un encuentro ahí entre académico, entre la UE, la Unión Europea y la CELAC. Y entonces venía hablando, estaba muy apurado porque llegaba al primer panel y no llegaba del aeropuerto, entonces fui hablando con un taxista cordobés. Entonces me puse en un lugar muy neutral, digamos, para que no se... Porque si yo le digo estoy parado en tal lugar,
claro,
ya se distorsiona la discusión.
Claro.
Entonces para él las cosas estaban muy bien. Para él las cosas estaban muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Córdoba, mejor a partir de algunas políticas que se vienen llevando hace tiempo, por ejemplo, que el aeropuerto, que antes todo lo que era aeroportuario pasaba por Buenos Aires, a raíz de la gestión anterior, se empezó a distribuir y mucho pasa por Córdoba, entonces hay mucha más gente, con lo cual a los taxistas les va mejor. Lógico, no es que a todos les va peor. Entonces yo le decía, mirá, no es que a todo le va mal, pero hay determinado sector de la Argentina que seguramente le va mejor. Ahora, cuando uno va al norte, estuve en Jujuy hace poco, le va mucho peor.
Claro.
Y es una provincia complicada que tiene más allá de las cosas, lo de Milagro Sala y demás, que es de lo político, también tiene problemas muy serios. Entonces, bueno, uno tiene que tener el análisis más o menos criterioso, objetivo, de ver qué es lo que está pasando en distintos lugares, ¿no? Que no es que todo le va peor o todo le va mejor, digamos.
No, hay que
generalmente
tener...
la verdad tiene que ver con esto, ¿no? Entonces dicen, bueno, ahora decimos la verdad porque en realidad, no sé, el INDEC funciona bien y baja la pobreza. Y la verdad que es difícil entender que baje la pobreza.
Es difícil.
¿No? Es difícil. Entonces aparece el otro concepto, el de posverdad. Y vos sabés que, bueno, venía hablando con este tachero, ¿no? Una conversación interesante, y le empecé a, bueno, empecé a decirle por qué yo no estaba de acuerdo con el gobierno, que en realidad me preocupaba la dirección que tenía en este tema de dos hechos claves. Uno, el déficit fiscal, que había sido el 8%, había sido el doble de cualquier déficit fiscal en los últimos 15 años o 10 años, y el toma de deuda externa, la fuga de capitales, y que todos los indicadores socioeconómicos en realidad eran negativos, comparativamente a lo que veníamos. Y entonces me dice, bueno, me agradeció, me dice, me dio una clase de política cuando bajo. Y nunca le dije en qué lugar estaba. Pero la realidad es que pudimos dialogar sin saber él en qué lugar. Muchas veces el de posicionarse en un determinado lugar, lo cual no está mal, y al contrario, yo jamás lo niego, donde el lugar en el cual estoy parado, debería ser normal y respetuoso.
Claro.
Lo que pasa es que se tiende a pensar en una cuestión tribunera, ¿no? Soy amigo o enemigo, soy de, no sé, de Racing o de Independiente,
claro.
Y la verdad que no es eso, no puede ser eso. Tiene que ser una discusión con otra altura, con otra posibilidad, y de pensar los problemas de la Argentina. Y yo creo que en ese caso el gobierno perdió una posibilidad histórica de decir, bueno, ya que te quejabas tanto de que no había diálogo y demás, en vez de establecer el diálogo pasó a ser una imposición. Porque la verdad, ¿cuál es el diálogo de decir con las tarifas? ¿Bajo las tarifas? No, te las divido el cobro, pero sigo cobrando lo mismo.
No,
o sea,
claro.
¿Cuál es la solución?
No, bueno.
Entonces, evidentemente, no es eso el diálogo.
No,
digamos. Tiene que ver otra cosa. El diálogo tiene que ver incluso con el disenso, que podemos disentir, pero con el respeto hacia esas posiciones. Y no la persecución, porque claramente cuando no se está de acuerdo con ciertas posiciones empiezan las persecuciones judiciales,
las chicanas,
etcétera.
Las hay, claramente las hay, y no sería la mejor de las soluciones. Para cerrar y no quitarte más tiempo, con una mirada puesta en la próxima CRES 2018 en Córdoba, celebrando este centenario de la reforma, ¿qué esperas para la educación superior, planteada como lo hemos estado haciendo con esta mirada que está tratando de poner la UNDAB a futuro, ¿no? A los próximos 5 años, a los próximos 10 años, si cabe la posibilidad.
Sí, nosotros estamos pensando, bueno, estamos trabajando en un plan estratégico que nos faltaba el último documento, que era la evaluación externa que hizo la CONIAU el año pasado, así que ya la tenemos y con eso estamos elaborando. Suponemos que para mayo vamos a tener el plan estratégico que contempla el primer quinquenio, ¿no?
Claro.
O sea, los primeros 5 años. Yo trato, tengo siempre en este motivo, en este tema, dos cuestiones que trato de equilibrar. Uno es, trato de ser optimista. Cuando uno conduce un determinado espacio, tiene que ser naturalmente optimista. Porque si no hay manera de avanzar. Y yo veo que avanzamos por ahí con velocidad distinta a la que veníamos, pero bueno, seguimos avanzando. Por otro lado, sostener, ser optimista no implica ser superficial, sino hacerlo a partir de tener pensamiento crítico.
Y de una convicción hacia dónde se dirige, claro.
Tener claro la dirección, tener claro la gestión, las políticas, el diseño de ese plan estratégico tiene que ver con la dirección. Y después está el diseño cotidiano de las políticas a llevar adelante, que medianamente son las que fuimos implementando. Y después está la gestión cotidiana, de cómo eso se convierte en acción. Y yo siempre digo, bueno, puede haber gente con muy buena matriz ideológica, pero que después en la gestión eso no se ve plasmado, o el diseño de las políticas es malo. Y puede haber dentro de un mismo gobierno incluso áreas que funcionen distinto, que puedan funcionar, pasa en distintos lugares del mundo, no es que es todo blanco o negro, digamos. Este es un problema que tenemos, ¿no? Salir de lo tribunero y,
claro,
y pasar a
permitirse
otra cosa.
Los grises.
Y sí, más que los grises, es decir,
el
pensar claramente,
claro.
Porque no es que hay que ponerse en un lugar intermedio, porque no, a veces es un lugar y a veces es otro lugar, sino tener fundamentación para ver en qué lugar que estamos y en esas cuestiones que se llevan adelante. Yo tengo la expectativa de que la CRES pueda ratificar lo que fue Cartagena de Indias. Muchas veces he dicho, nosotros somos hijos de esa declaración de Cartagena de Indias, que realmente define a la educación superior como un derecho humano y un deber indelegable del Estado. Nosotros estamos de acuerdo y somos consecuencia de eso, porque los gobiernos de ese contexto político iban en esa dirección. Hoy tenemos un contexto político distinto, entonces creo que tenemos que sostener esa declaración. Pero tenemos que la debilidad de ese encuentro del anterior Congreso fue que no hubo un plan de acción donde se pudiera ver reflejado muchas de esas declaraciones en acciones más concretas. Que fuimos incapaces las propias universidades, esto no hay que echar la culpa a nadie. Entonces, bueno, creo que en este encuentro deberíamos tener un plan de acción, tal vez menos ambicioso, pero factible de poder llevarlo adelante. Yo creo que ese es el camino que estamos recorriendo. Yo lunes y el martes, en realidad, voy a estar en Brasilia en un encuentro. Por primera vez en la historia, Brasilia tiene 3 consejos de rectores. Las estaduales, las nacionales o federales para ellos, y las privadas, que se van a encontrar por primera vez, increíble, para poder discutir de cara a la CRES, y fuimos invitados 2 rectores, somos 2 bloques, uno es Héctor Floriani, que es el rector de Rosario, y yo, y Pancho Tamarit, que es el coordinador de la CRES, que es de la Universidad de Córdoba, para poder debatir con ellos de cara a la próxima CRES. El día jueves próximo voy a estar en Montevideo, invitado por la Federación de Estudiantil de Uruguay, que cumple 50 años de su propia reforma, para discutir también en un panel de rectores latinoamericanos, hacia dónde va, la próxima reforma, los próximos 100 años. Así que el tema está latente. Tenemos una agenda internacional muy importante desde UNDAP, la verdad que creo que hemos hecho un aporte, un humilde aporte, pero sustancioso en cuanto a poder generar y salir de esos prejuicios. Claro. Es otro aspecto que también tiene que ver con la institucionalidad. Estamos llenos de prejuicios.
Claro.
¿No? Si vos estás en aquel lugar, parece que te tabulan y te estigmatizan.
Lo decíamos fuera del aire, pero tratar de mirar la postal a lo macro hace entender que está bien, que hay una dirección, que hay una concepción de trabajo y hay un proyecto educativo que
y ser respetuoso de eso, porque alguno puede tener una opinión distinta, puede tener otra posición, pero bueno, poder discutirlo y no estigmatizar al otro porque piensa distinto. Digamos, eso es lo antidemocrático. Y me parece que, bueno, en ese camino la CRES puede ayudar. Y yo creo que las universidades tenemos la necesidad y la obligación, te diría, de poder abonar para que esas cosas se puedan recuperar, se puedan resolver. Y bueno, ese es el pequeño aporte, digamos, que este Sepuña que iniciamos hoy intenta hacer.
Viernes 20 de abril, 18 horas en el aula 10, con la moderación del ingeniero Jorge Calzoni, que nos visitó muy gentilmente. Te agradecemos mucho, Jorge, gracias por esta visita. Así que, lo mejor, por supuesto, para esta tarde y para lo que se viene en materia universitaria de aquí con caras a la CRES 2018.
Gracias. Ojalá salga bien. Gracias.